1:07 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE, mediodía que miramos ya al tiempo, algo más fresco. Esto muchos y muchas agradecemos para nuestras piernas, porque así no nos duelen tanto. Y es que con el calor hace que se nos hinchen, que sintamos esa molestia, que por cierto, a veces viene producida por varices. Mañana este va a ser uno de los asuntos que traten los profesionales de Ibaritec en Bilbao. Tenemos una cita a las 7 de la tarde en el Hotel Silken Indautxu de la capital vizcaína. Las jornadas sobre varices, sobre esto vamos a hablar ahora mismo. Estamos ya con Borja Peña, radiólogo intervencionista en Ibaritec. Guardián, buenos días, Borja.
Buenos días, Naya, ¿qué tal?
Ay, bueno, pues un poco sufrida, voy a decir, un poco con dolor, porque ya sabes que muchos sufrimos de estas arañas vasculares, de varices sobre todo, y los días de calor notamos esta molestia en las piernas, ¿eh?
Sí, precisamente queríamos aprovechar esta oportunidad para anunciar lo que tú has dicho. Mañana 4 de octubre en el Hotel Silken Indautxu, a las 7 de la tarde, pues bueno, tenemos una jornada sobre varices en la que los compañeros de Ibaritec vamos a informar, pues eso, sobre cómo se producen las varices, los distintos tipos de varices, su sintomatología y los tratamientos. O sea que es una ocasión ideal para que la gente de Bilbao pues venga a conocernos y a resolver todas sus dudas.
¿La entrada es gratuita, Borja?
Sí, por supuesto, la entrada es gratuita y bueno, todos los que quieran acercarse, se trata de una charla en la que hablaremos mi compañero Carlos Jiménez y yo, presentaremos un poco de información sobre las varices, algunos casos que sirvan como ejemplo y sobre todo la parte más importante es que después de la charla pues vamos a dejar un tiempo suficiente para que la gente que acuda pues pueda preguntar sus dudas, que yo creo que va a ser lo más interesante, ¿no? Pues con las dudas que puedas tener sobre las varices o sobre el tratamiento que hacemos, pues ir allí y preguntarnos en directo con toda confianza.
Pero ahora que estamos en directo y con toda la confianza del mundo, Borja, me vas a permitir que adelantemos algunas cosas porque yo me muero de curiosidad. Y además hay oyentes que ya nos han enviado mensajes porque quieren hacerte ciertas preguntas que yo creo que así vamos a resolver algunas de las dudas principales que tenemos todos, ¿no? En la cabeza. ¿Cómo se producen? Vamos a empezar por el principio, que tú también lo has mencionado. ¿Cómo se producen las varices?
Básicamente hay que saber que las venas de las piernas, la función que tienen es llevar sangre en contra de la gravedad. Hacen que la sangre suba hacia arriba. Pero para que esa sangre que suba no vuelva a caer hacia abajo, dentro de las venas hay una especie de válvulas, antirretorno. Uh-huh. El problema está en esas válvulas. Cuando esas válvulas fallan, hacen que la sangre que sube vuelva a caer hacia abajo. Esa sangre con el tiempo se acaba acumulando en las venas de las piernas, se acaban dilatando y se forman las varices. Uh-huh. O sea que al final todo se reduce a un problema de válvulas que tenemos en las venas.
Por eso es importante también tratarlas, intervenirnos si hace falta, Borja, porque esto puede llegar a ser peligroso, ¿no? Y otoño entiendo que es un buen momento ahora que baja la temperatura para hacernos este tipo de intervenciones, ¿no?
Eso es, en los meses de calor, cuando hay calor, las varices empeoran, los síntomas de las varices. Por lo que te digo, las varices lo que hacen es acumular sangre, son venas dilatadas que se dedican a acumular sangre, la sangre se queda como estancada en las piernas. Cuando hace calor, el efecto del calor hace que esas venas se dilaten todavía más. Por lo tanto, los síntomas y las molestias en verano son mayores. Por lo tanto, lo que tú dices, sí, ahora es un buen momento empezar a tratarse las varices de cara al verano que viene, ¿no? Para intentar pasar un verano más ligero.
¿Y qué diferencia hay con las arañas vasculares?
Eso es, dentro de las varices hay diferentes tipos. Digamos que las más sencillas, las iniciales, serían las arañas vasculares, que son un poco la parte estética de las varices. Son pequeñas dilataciones de venas muy pequeñas que tenemos en la dermis, que tienden a confluir y, bueno, a veces adoptan esa morfología como de tela de araña y por eso se llaman arañas vasculares. Esas las tratamos con pequeños pinchazos, las esclerosamos. Esclerosar quiere decir que metemos un agente esclerosante, que digamos que daña la pared interna de la vena y hace que poco a poco se disimulen. Pero bueno, sería un poco lo más inicial de las varices y sería una cuestión puramente estética. A partir de ahí, la gravedad y complejidad de las varices puede aumentar.
Pues vamos a meternos en harina, meternos en materia. ¿En qué se diferencia vuestro tratamiento de cirugía con el convencional de varices?
Sí, pues básicamente que con nosotros no hace falta entrar a ningún quirófano, no hay anestesias, no hace falta una recuperación larga. En nuestros procedimientos son todos de forma ambulatoria, es decir, que en nuestra clínica el paciente entra, se tumba, va a estar hablando con nosotros y a través de pequeños pinchazos y procedimientos mínimamente invasivos guiados por ecografía generalmente, pues bueno, somos muy precisos a la hora de hacer el tratamiento de varices y la ventaja que tienen estos tratamientos es que te permiten levantarte con una tirita donde hemos pinchado y hacer vida totalmente normal. Al final nosotros somos radiólogos intervencionistas, nos dedicamos bueno, al diagnóstico y al tratamiento guiado por técnicas de imagen y para nosotros el entorno de catéteres, punciones y demás, pues estamos muy familiarizados y por eso podemos ser mucho más precisos que una cirugía convencional. Y de esa forma, haciéndolo todo de esa forma tan precisa, pues en el futuro nos aseguramos que las varices pues tengan más dificultades para volver a salir.
Sí, porque esta es una duda que tenemos. ¿Vuelven a salir? ¿Podrían volver a salir? Sí. Después de tratarse.
Puede ser, pero si hacemos el tratamiento bien, es lo que te digo, nosotros nos gusta decir que somos pesados, o sea, nosotros somos tan precisos que vamos centímetro a centímetro cerrando todas las varices que veamos, de forma que el paciente no se va de alta hasta no asegurarnos que tiene todo su problema resuelto. Si hacemos bien nuestro trabajo, sabemos que en el futuro la posibilidad de que vuelvan a salir las varices es muy, muy baja. Sí.
Has mencionado el tratamiento con catéter. ¿En qué consiste? ¿Cuándo es necesario?
Eso es. Digamos que hay diferentes tipos de tratamiento y habitualmente los combinamos unos con otros, ¿no? Pero digamos que el catéter lo reservamos para las varices más gruesas, ¿eh? Las varices más importantes es un pequeño pinchacito que damos y metemos el catéter por dentro de la vena safena interna, que digamos que es donde están esas válvulas que hemos comentado antes. La vena safena interna es la principal de la pierna y es donde llegan, es la causa de todas las varices. Lo que hacemos es meter el catéter por dentro de la vena, siempre dirigidos por ecografía para que no haya ningún problema, y por dentro de ese catéter metemos una especie de adhesivo, una especie de pegamento especial para varices que lo que hace es sellar la vena por dentro, ¿eh? Y de esa forma anulamos la posibilidad de que vuelvan a salir.
¿Y podemos prevenir las varices, Borja? ¿Hay algo que esté en nuestras manos?
Bueno, realmente el factor fundamental a la hora de desarrollar varices es la genética, es decir, es una cosa que se lleva en los genes, algo que se hereda, ¿no?, de tus familiares más cercanos. Pero, por supuesto, todo lo que sea tener las piernas en movimiento y evitar el sedentarismo, pues te va a venir para las piernas. Pero, desgraciadamente, el factor más importante es la genética. Hay gente que se cuida mucho con las comidas, que hace ejercicio, gente joven que tiene varices y les preguntas y normalmente pues sus padres o sus familiares cercanos tenían varices. Es decir, lo ideal para prevenir las varices es venir a Varitec, verle en la consulta y establecer un poco el tratamiento en cada paciente.
Borja, con tantos años de experiencia, ¿con qué dificultades se llegan a encontrar las personas que sufren de estas varices?
Pues mira, digamos que el síntoma más característico de las varices es una pesadez, sí. Pesadez, dolor, que empeora al final del día cuando estamos muchas horas de pie. Cuando estamos muchas horas de pie, la sangre se acumula, le cuesta subir hacia arriba y por eso son personas que les molesta sobre todo su sensación de pesadez a la noche y que característicamente esa sensación mejora cuando se tumban y elevan las piernas o cuando meten en agua fría. Eso es así porque al elevar las piernas por encima del corazón hace que la sangre fluya otra vez y por eso mejora. Esos serían los síntomas más típicos, pero también pueden dar picores, pueden dar dolor, calor. Incluso hay gente que tiene varices enormes y viene a la consulta y dice que no le molestan. Puede pasar, ¿eh? Lo que pasa es lo que hemos encontrado, que muchas veces tratamos las varices y dicen, oye, no es que no me molestase, es que ahora noto las piernas más ligeras, ¿no? Porque probablemente se habían acostumbrado a esa molestia.
¿Y cómo cambia su vida entonces, una vez se someten al pues tratamiento o a una cirugía?
Date cuenta que nosotros vemos casos tan graves como las úlceras, que digamos que es la parte más grave de las varices. Son gente que viene con heridas en las piernas de muchos, muchos años que les han ido curando en los ambulatorios y que no han mejorado. Pues fíjate, gente que casi no podía ni andar viene, tratamos las varices, las úlceras mejoran y notan las piernas mucho más ligeras, con lo que mejora mucho la calidad de vida.
Pues para no andar de ambulatorio en ambulatorio, lo mejor ponernos en manos de profesionales, acudir directamente a Varitec, donde se encuentran los especialistas en varices como Borja Peña, y ahí vamos a resolver dudas y resolver problemas también, que es lo más importante. Borja, os vamos a encontrar, lo dicho, tenemos una cita en el Hotel Silken a las 7 de la tarde. ¿Cuándo exactamente?
Eso es. Mañana día 4 creo que es, ¿no? Miércoles día 4.
Así sí. Es. Ahí os vamos a encontrar y después, si por lo que sea no podemos acudir, ¿podríamos también coger cita en Varitec directamente para consultaros cualquier cosa?
Sí, eso es. O sea, la consulta es lo principal. O sea, lo fundamental es que los pacientes acudan a nuestra consulta. Allí vamos a explorarles, vamos a hacer una ecografía Doppler, que somos expertos en diagnóstico y vamos a ver cuál es el problema y establecer un poco los pasos a seguir para acabar con las varices.
¿Dónde os encontráis aquí en Bilbao?
Está en la calle Euskalduna número 6.
Muy cerquita. Bueno, pues nos lo apuntamos. Y también, por supuesto, la cita de mañana, día 4, en el Hotel Silken Indautxu de Bilbao a las 7 de la tarde para resolver todas las dudas que queramos con el especialista Borja Peña, radiólogo
Eso es.
intervencionista en Baritec. Borja, gracias por habernos acompañado. Allí nos
Pues
vemos.
muchísimas gracias, Naya.
Un abrazo.
Gracias. Agur, agur.
Y 17 minutos de la tarde, del norte viajamos al sur. Lo hacemos para oler, para conocer la preciosa capital de Sevilla. Escenario de la nueva novela de Susana Martín Gijón. Ella ha llegado hoy a Donostia para presentarnos a las 7 de la tarde en la Casa del Libro Donostiarra su último libro, La Babilonia 1580. Un thriller histórico que nos retrotrae al momento de máximo esplendor de la capital andaluza. Ciudad, por cierto, del comercio entre el nuevo y el viejo mundo. Susana Martín Gijón, como sabes, es autora de la exitosa saga de novela negra protagonizada por Camino Vargas y nos llega ahora con otras protagonistas, obviamente también mujeres. Susana Guardión, buenos días. Pues parece que no tenemos ahora mismo a Susana. Vamos a intentar recuperarla. Como decimos, hoy está en San Sebastián. Ayer estaba aquí con nosotros también en la capital vizcaína. Sigue su tour por el País Vasco y ahora mismo se encuentra en Donostia. Susana, ahora sí, Guardión, buenos días.
Ahora sí, buenos días, ¿qué tal?
Estupendamente. Bueno, ahora que hablamos de capitales, Susana, ahí Sevilla, tu querida Sevilla, es más fácil hablar de lo que uno conoce, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que el siglo XVI, hasta que me metí con las manos en la masa, tampoco lo conocía demasiado, pero ha sido muy intenso. Pero sí, es mi ciudad, escenario y además es una época fascinante, los finales del siglo XVI, así que había que irse allí.
Por supuesto. ¿Y cómo ha sido ese proceso de documentación? ¿Cómo has construido la historia? No sé, ¿con qué dificultades te has encontrado?
Bueno, al comienzo, pues he tenido que estudiar mucho, mucha investigación, mucha documentación durante estos 2 años hasta que tenía interiorizado todo el contexto histórico y la prosa podía fluir con la misma naturalidad y podía reconocer mi voz de novela negra, la que los lectores ya conocen, ¿no? Ese proceso ha costado un poquito, pero bueno, también enriquece mucho y lo he disfrutado.
¿Y qué es lo que te has encontrado que te haya llamado la atención? Que dijeras, vaya, esto no pensaba encontrarme con esto, me ha sorprendido.
Bueno, hay varios hallazgos bastante interesantes. Yo tenía clara la historia que quería contar, pero a raíz de lo que iba encontrando, pues sí que tomaba más cuerpo o viraba en algún momento. Nos vamos a encontrar con los escenarios de Sevilla del siglo XVI, con una navegación también cuando la flota de Indias finalmente zarpa a través del Atlántico, toda esa navegación que ellos hacían, pero también con un imperio fascinante para mí del norte de África, el imperio de Mali de los siglos XIII y XIV, que encierra una historia llena de secretos y que efectivamente pudo haber cambiado la historia que conocemos. Eso ha sido para mí el tesoro, digamos, ¿no? De los descubrimientos a la hora de investigar. Pero bueno, también personajes históricos deslumbrantes como Sor María de San José, que era esa priora letrera que era la favorita de la Madre Teresa y que nos vamos a encontrar en el convento de las Carmelitas Descalzas junto a nuestros protagonistas principales. Una mujer también fascinante en cuanto a talento y en cuanto a historia vivida.
De nuevo mujeres, ¿no?
Sí. Y además que yo creo que con más razón que nunca, porque si había un gran desequilibrio en novela negra con protagonistas masculinos, ahora ya se va compensando poco a poco en los últimos años, yo diría que en la última década, pero sí que es cierto que cuando miramos a otras etapas históricas nos seguimos quedando con esos protagonistas masculinos a las riendas. Y además tendemos también a caer mucho en fijarnos en los privilegiados, ¿no? En la nobleza, en la corona. Y yo quería, pues, poner el foco en la gente del día a día, en esa sociedad mayoritaria que tenía las cosas muy difíciles para sobrevivir, y dentro de eso, pues las que menos derechos tenían, sin duda, que eran las mujeres, ¿no?
Sobre todo las prostitutas, como Damiana, una joven prostituta que vamos a conocer en tu novela, y Carlina, una novicia de las Carmelitas Descalzas, ¿no?
Sí, dos vidas muy diferentes. En principio, bueno, aunque comienzan en su infancia, en el arrabal de Triana, buscándose la vida como pueden, pero sí que es cierto que luego se separan tomando sus caminos tan diferentes, que sin embargo no dejan de ser jaulas, porque una está metida en las tapias del convento, las Carmelitas Descalzas, la otra está en las tapias de la Mancebía sevillana, ¿no? Que la recorría un muro y que solamente podían salir en algunas circunstancias. Así que, bueno, ambas han conseguido sobrevivir, han conseguido incluso alguna especie de ascenso social, porque como niñas huérfanas sin recursos, pues ya la mera supervivencia era una tarea titánica, pero siguen faltándoles muchos derechos y muchas libertades. Claro, es un desafío permanente.
Y la cosa se complica si encima hay un crimen en mitad de la historia, ¿no, Susana?
Sí, no podía faltar, ¿verdad? No podía faltar en mis novelas. Quiero también que los lectores que conocen mis obras pues también reconozcan esa forma de narrar, esos ingredientes, esa denuncia, pero también ese ritmo ágil y esos misterios. Y sí, va a haber un crimen, además que el escenario va a ser el barco que dirige la flota, la Soberbia. Ahí nos vamos a encontrar a una persona muy cercana a Damiana, que bueno, va a ser lo que propicie que ella se arremangue y se ponga a investigar qué ha pasado y meta en este berenjenal también a Carlina y se vuelvan a encontrar.
Y nos vamos a meter todos, yo creo, ¿eh? Y sobre todo a partir de hoy, que vamos a conocer los detalles en la Casa del Libro Donostiarra, en esa presentación que va a hacer Susana Martín Gijón. Antes de nada, Susana, ¿por qué este tema? ¿Por qué este siglo de repente?
Pues es que es la época más apasionante de Sevilla, cuando era capital comercial del Nuevo y el Viejo Mundo, tenía el monopolio de todos esos barcos que entraban por la... Que venían de allí, entraban en, era puerta de Europa, de España y de Europa, ¿no? Entonces había muchísimas riquezas, pero había también mucha desigualdad y mucha miseria a causa de esto. Así que me parecía que era un terreno a explorar. Toda esa riqueza que propiciaba el oro, la plata, pero también la desigualdad que traía pareja, ¿no? Los claros y las sombras, digamos, de esa Sevilla.
Y entre claros y sombras,
España.
Claro, efectivamente. Entre esos claros y sombras, ¿va a volver a salir Camino Vargas en algún momento, en algún otro libro, o has dejado Camino ya de lado? No sé.
Bueno, a mí me sigue gustando, he disfrutado mucho con esta inmersión histórica, pero es cierto que también escribir desde la contemporaneidad me gusta, me permite lo que tanto me gusta, que es bucear en los temas que nos atañen ahora mismo como ciudadanos, ¿no? De este momento. Y en ese sentido, pues creo que seguiré dándole algo de vida al grupo de homicidios.
Esto es sevillano. Una pequeña pista, ¿no? Un adelanto de lo que puede ser el próximo libro, Susana.
Sí, no los voy a dejar de lado. Yo me cariño mucho con los personajes. Así que ahora estoy un poco en tránsito, volviendo todavía al siglo XVI. Pero volveremos.
Un largo recorrido que nos queda. De momento vamos a quedarnos en esta preciosa historia, en este siglo tan maravilloso que vamos a conocer todavía más y en profundidad gracias a ti. Pero ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Porque yo ya sé que todos los escritores, una vez acabáis una novela, ya estáis pensando en la siguiente.
Sí. Y eso que esta me ha dejado agotada y por primera vez he necesitado un poco de aire, ¿no? Pero lo llevamos en la sangre, yo creo, no podemos evitar seguir tramando.
Y ahora que dices que te ha dejado sin aire, ¿es de lo más costoso que has hecho hasta ahora? Uno de los proyectos y trabajos más difíciles y costosos, ¿eh?
El que más, sin duda. Me ha dejado absolutamente exhausta. Sí, porque han sido 2 años de estudio, de investigación, de tramar, del proceso de creación también, todo, ¿no? Pero han sido 2 años muy, muy intensos de sumergirme en esa realidad y atarlo todo, incluir a personajes históricos con el rigor que eso necesita. Entonces, sí, yo siento que he crecido como escritora, o sea, estoy muy contenta con el resultado final, pero también estoy agotada, lo reconozco.
Pues te vimos ayer con una sonrisa enorme en Bilbao, así que no notamos para nada tu cansancio, ¿eh? Te lo digo, Susana. Y
Muchas gracias.
esperamos verte también hoy de la misma manera, así en San Sebastián. Por cierto, ¿cómo te acogieron los bilbaínos?
Bien, muy bien, muy bien, siempre bien. Ya voy haciéndome también mis lectores aquí, cada vez que vengo, pues vienen, acuden a verme y eso es muy bonito. Bueno, y hoy presento con Noelia Lorenzo Pino, esta súper escritora de novela negra que
Sí.
tenéis aquí también, así que feliz.
Bueno, pues te vamos a ver en Donostia, como decimos, abrimos las puertas ya de la Casa del Libro Donostiarra y allí vamos a encontrar esta tarde a las 7 a Susana Martín Gijón con la Babilonia 1580. Menudo siglo, inolvidable, no nos lo queremos perder. Gracias, Susana, hasta esta
Gracias a
tarde. Un
vosotros. Un
beso.
abrazo.
Pues a punto de llegar a la 1:30 de la tarde, nos apuntamos estas dos citas, tanto para hoy como para mañana, y seguimos muy pendientes de los termómetros. Estamos agradecidos de que haya bajado la temperatura, aunque recordamos que mañana vuelve el calor. De momento abrimos el paraguas ya y tenemos 21 grados ahora mismo en Vitoria-Gasteiz, 22 en San Sebastián y Eibar y 23 en Bilbao. Temperatura templada con la que vamos así a avanzar en este mediodía y a seguir bajo el paraguas de muchos temas. Ahora nos metemos de lleno en el otoño y reflexionamos sobre él con Ángela Magaz.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy he hecho mi primera entrevista a una máquina. Es una entrevista a la inteligencia artificial, a un chat de inteligencia.
¿En qué puedo asistirte hoy?
¿Estás nervioso por las preguntas?
No tengo emociones ni la capacidad de sentir nervios, así que no te preocupes por
de
eso.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Like una y media de la tarde, nos sumergimos de lleno en esta estación que tanto me gusta, el otoño, que nos invita a la reflexión y también al desapego, porque el otoño, su naturaleza, parece que se desprende de esta manera de lo que no es esencial y de alguna manera también nos atrae a nosotros a hacerlo. Seguimos sus pasos, también nosotros, Alicia, es que podemos soltar todo aquello que ya no queremos,
sí,
¿no?, del verano.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Y no solo eso, a nivel físico, a nivel material, porque mira, es un buen momento para desprendernos de cosas y empezar un nuevo curso, una nueva etapa, y a nivel emocional, es verdad, desprendernos de prejuicios, de cosas que nos hacen daño, de agarrarnos a ese pasado a veces que nos martiriza, ¿no?, de agarrarnos a veces a cosas que no nos permiten avanzar. ¡Qué buena opción! La de empezar un nuevo curso y soltar cosas para agarrarnos a otras, a esperanzas, a proyectos.
Así es.
Hay que disfrutar del otoño.
Hay que quitarse todo lo que no nos haga bien y, como hacen los árboles, ahora que caen todas las flores, nosotros también nos quitamos todo lo malo de encima y lo hacemos sentadas en el diván de Ángela Magaz. Y este martes volvemos a abrir espacio a la salud mental y, por supuesto, la psicología desde el Grupo Albornoz. Llega su especialista, la directora del Grupo Albornoz, Ángela Magaz. Bienvenida en este otoño, Ángela. Eguerdión.
Hola. Eguerdión, pues me ha encantado vuestra presentación, esto de quitarnos, como las hojas que caen de los árboles, quitarnos todo lo malo de encima.
Claro, sí. Y nos hace falta, ¿eh?, que cuando venimos del verano hacemos muchas reflexiones. Yo a veces digo, Ángela, que esto es como una metamorfosis. A veces los veranos son para pensar muchas cosas. Y llega el otoño y dices, ahora me voy a quitar yo esto que no me hace falta, ¿no? Vamos a empezar nueva etapa, nuevo curso.
Y mucha gente ha cambiado
dices,
de vida o de ciudad, ¿eh? Yo conozco personas de ciudad, incluso decir, venga, nuevo proyecto. Porque igual da menos miedo, ¿no, Ángela? Como venimos de un corte y vemos las cosas a distancia.
Sí, efectivamente. Bueno, de todas maneras, esto nos recuerda nuevamente que las personas, los seres humanos, funcionamos con ciclos. Uh-huh. Ciclos que van marcando, pues, desde lo que es la vigilia y el sueño hasta todo lo que es cíclico, que está muy relacionado con nuestra biología, con nuestra propia naturaleza. Entonces, es cierto que cada vez que se produce un cambio en el entorno, pues en este caso por el otoño, por la temperatura, por la luz, por el cambio de actividad después del verano, lo que ocurre es que empezamos un nuevo ciclo. Y entonces esto, bueno, pues nos va pasando cada año, y ser conscientes de ello y ser conscientes cómo el empezar un nuevo ciclo nos da la oportunidad de recordar que podemos reflexionar, tomar decisiones y, digamos, que dirigir nuestra vida sin dejarnos llevar, ¿no?, por el día a día. Por eso te suele decir la rutina. Entonces, pues este es un muy buen momento, además de cuando hablamos del verano o del inicio del año, un buen momento para decir, bueno, ¿cómo me voy a plantear o cómo me estoy planteando esta vuelta a este nuevo ciclo, a este nuevo año, y cómo lo voy a hacer para que me vaya bien y para que vaya bien a las personas con las que convivo?
Claro, y para eso necesitamos claves, Ángela, porque esa reflexión ya nos la hemos hecho Alicia y yo, sí, y ahora necesitamos y recurrimos a ti para que nos des las herramientas que necesitamos.
A ver,
cuéntanos.
Hay una por la que a mí me gustaría empezar, y es que precisamente por esos cambios físicos externos, las emociones y las sensaciones que podemos tener estos días pueden no ser del todo agradables. Uh-huh. Por un lado, por la pérdida del verano, y por otro lado, porque el cambio de luz, el cambio de temperatura, aunque todavía continuemos con el calor, pero es diferente, la luz ya es distinta. Todo eso nos provoca unas sensaciones que pueden incluir una sensación de más cansancio, de más apatía, de más somnolencia durante el día y a lo mejor más dificultades para dormir por la noche. Y esto es algo que, conociendo que se produce precisamente por este cambio, porque nuestro organismo se está adaptando. Y para adaptarse pasa por estos momentos, que es muy importante que no nos asustemos. Uh-huh. Y digamos, uy, qué mal empiezo, uy, otra vez ahora otoño, otra vez la rutina. No nos asustemos por estas sensaciones, porque están relacionadas con ese reajuste que tiene que hacer el organismo. Uh-huh. Y algo muy, muy importante, ¿cómo pensemos sobre esas sensaciones? ¿Qué es lo que hagamos? Es decir, si cuando tenemos esa sensación de apatía, de cansancio, pues pensamos, uy, no estoy bien, esto no me gusta, no voy a hacer nada, lo que pensamos y lo que hacemos, pues nos podemos dejar llevar precisamente por esa desgana, por esa apatía, y aumentar esa sensación de malestar, de disgusto, de incomodidad. Uh-huh. Sin embargo, si decimos, mira, me está pasando esto, pues porque ha cambiado, hemos cambiado de estación, ha cambiado las condiciones externas, a veces pues porque hemos contraído pues una infección por un virus que me está alterando un poquito y estoy intentando aquí mantenerme en el día a día, o me estoy recuperando y resulta que tengo que parar mi día a día. Uh-huh. Bueno, pues si lo interpretamos de esta manera, como algo natural que entendemos y que sabemos qué es lo que nos hace sentirnos mejor. Y a cada persona es algo diferente. Aunque noto apatía, pero mira, me hace sentirme mejor pues ver una película, ver una serie, escuchar música, adormecer y echarme una medio siesta si tengo oportunidad. Uh-huh. Si sabemos lo que nos sienta bien, pues vamos a hacer eso que pues nos sienta bien.
Claro.
Sin asustarnos y sin dejarnos llevar.
Sí. Ángela, yo tengo una duda. Ahora que se está alargando la temporada, que parece que no acaba el verano en este veroño que tenemos aquí de protagonista, no dejamos de hablar de él, ¿esto también nos puede afectar?
Sí, nos afecta porque aquellas personas que tienen ya, digamos, unos hábitos y que dicen, bueno, pues ahora vamos a hacer el cambio de armario. Uh-huh. Pues sí. En este momento está la duda, ¿pero cambio ya o no cambio ya? Hoy va a llover, pero claro, aunque va a llover, no va a llover el mismo tiempo, con la misma intensidad, a lo mejor con las botas voy a tener calor. Esta incertidumbre respecto a lo que me va mejor nos puede generar, lo que decía, esa sensación de incomodidad, de inquietud, y eso es inevitable. Lo que es evitable es la decisión que tomamos y cómo lo vivimos. Entonces, si tomamos la decisión de, bueno, pues mira, este año el cambio de armario lo voy a dejar hasta que pasen estos 15 días, hasta que pasen la primera quincena de octubre, y voy a ver cómo va. O voy a mirar las previsiones que hay, cuándo está previsto que esto cambie, y voy a decidir, a decidir cuándo hago ese cambio. Con tranquilidad y sin la necesidad de tener que buscar seguridad. Uh-huh. Que eso quizá es lo que más nos puede incomodar, ¿no? Cuando estamos en una época en la que esperamos una cosa diferente. Y nos incomoda, ojo, a todas las personas.
Y por, no sí, claro, es algo general. Pequeños, medianos y mayores. Ángela, es que somos seres de rutinas, ¿no?
Sí, estamos preparados para los hábitos, estamos preparados para las rutinas. Pero también es cierto que aunque estamos biológicamente, tenemos esa predisposición, pero también tenemos la capacidad de romper esas rutinas. Lo más importante es que sepamos lo que nos va mejor. Y a cada persona le puede ir mejor una manera de actuar. Y en cada momento de la vida le puede ir mejor una manera de actuar. Uh-huh. Entonces, aquellas personas que dicen, bueno, pues ahora tengo una situación vital donde, bueno, pues donde hay condiciones adversas, pues no sé, por enfermedades, por la crianza, por las dificultades, a lo mejor con menores adolescentes, por lo que sea, cuando tenemos más riesgo de vivir una situación de estrés, una situación que exige, digamos, más energía, más fuerzas, más capacidad para estar en condiciones de decidir, o que exige el que tengamos que regularnos más, el que tengamos que tomar decisiones y a veces, bueno, pues no expresar cosas que expresaríamos libremente en otro momento o al revés. Uh-huh. Entonces, si estamos en esa situación vital, vamos a tratar de poner orden. Y vamos a poner orden en nuestros días, en nuestros horarios, porque eso nos va a ayudar. Nos va a ayudar a que podamos afrontar esa situación especialmente estresante.
Claro.
Sin embargo, si estamos en un buen momento en el que dices, pues es que todo me va bien, pues nos podemos permitir ese lujo de poner más desorden en nuestros horarios, más desorden en nuestras planificaciones, hacer cosas más imprevistas, porque estamos en unas condiciones mejores, unas condiciones de exigencias menores por parte del entorno, o que nos sentimos bien por logros que hemos tenido, por decisiones que hemos tomado. Esto, yo estoy ahora hablando y digo, bueno, realmente lo que nos gustan a las personas es que nos den una lista de recetas.
Claro.
Pero realmente tenemos que tener una lista de opciones. Y dentro de esa lista de opciones, decidir en qué momento estamos en nuestra vida, en nuestro momento concreto, para ver qué opción es la que nos va mejor. Uh-huh. Y cuando digo nos va mejor, yo siempre insisto, la que nos va mejor como individuos, como personas individuales, y también la que nos va mejor como personas que convivimos con otras, en la familia,
en general,
en el trabajo, en los estudios, en la comunidad de vecindario.
que eso también nos afecta. El orden nos da calma también. No hay una pócima secreta, Ángela, lo hemos dicho muchas veces, pero ¿y lo bien que nos sienta quitarnos eso, desapegarnos, no sé, como hacernos una ducha de limpieza, ¿no? Sí. Cuando empiezan estaciones así, es que nos libera, liberarse, el orden y además la liberación nos hace sentirnos bien, ¿no?
Sí, efectivamente. Y sobre todo hay algo importante y es que habrá personas que digan, pues que tengo muchas cosas pendientes en diferentes ámbitos de la vida. Bueno, pues esos pendientes yo siempre animo a que los conviertas en lo voy a hacer y lo tienes y sabes cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer o lo eliminas de tu vida. Uh-huh. Es decir, tener cosas pendientes da la sensación, te lleva a la sensación de que no llegas, de que no tienes logros, cuando puedes tener muchísimos, pero si tienes una lista muy grande de pendientes, te vas a quedar siempre con esa sensación de que no has conseguido, porque está pendiente todavía. Entonces, esto es algo fundamental porque los días pasan, los meses pasan, y no podemos tener un infinito de pendientes. Y podemos vivir efectivamente con un infinito de pendientes, pero vamos a vivir con más ansiedad, con más estrés, con más sensación de angustia y menos sensación de bienestar, de logro, de, digamos, recompensa por los esfuerzos, porque cada día hacemos esfuerzos para muchas cosas. Entonces, tener esa sensación
más de lo
de,
que pensamos.
Sí,
eso es.
Hay que avanzar, la, ¿no?
Exactamente, y tener la sensación de me ha compensado este esfuerzo que he hecho. Porque, ojo, también a veces tenemos la idea de que el ser humano está preparado para descansar, y no. Obtenemos mucha más satisfacción cuando estamos, nos mantenemos activos.
Aunque luego tengamos que descansar, ¿verdad, Ángela? Pero después de movernos, del movimiento. Para la mente, para la mente, ya no para el cuerpo, ¿verdad?
Eso es, exactamente, porque el movimiento, la actividad del tipo que sea, que puede ser física, que puede ser intelectual, que puede ser con más componente de ocio o menos, nos da la sensación de logro, de he conseguido, he hecho algo. Y sin embargo, cuando bajamos la actividad, cuando no tenemos, digamos, no tenemos motivos para ponernos en marcha, nos vamos apagando. Y eso no nos resulta beneficioso.
Claro. Y Ángela, entonces es muy importante la retrospección, la introspección, mejor dicho, que fomenta el otoño en nuestra salud mental. Es importante reflexionar, tener momentos. Yo, por ejemplo, yo os pasaré personalmente si lo necesito, cada día, un ratito, lo hemos hablado más veces.
Sí.
Pero en el otoño esta introspección sí que alimenta nuestra salud mental, ¿verdad? Este parón, esta reflexión... Es bueno, ¿no?
Sobre todo porque el otoño provoca esos cambios físicos en el organismo de las personas que lleva a esa sensación de apatía. Cuando tenemos una sensación de apatía, de desgana, vamos a escuchar a nuestro propio cuerpo porque nos está diciendo, ve más despacio, haz esa parada hasta que luego vuelvas otra vez a poner en marcha, digamos, todo el mecanismo para seguir haciendo cosas, teniendo resultados y funcionando con satisfacción, con gusto. Incluso, vuelvo a insistir, después del esfuerzo, después de superar problemas. Y los problemas se superan haciendo o se superan dejándolos a un lado. No siempre se resuelven todos los problemas, todo
pues
aquello
también
que nos
está
mal.
Claro, pero pasando a la acción, eso sin duda.
Exactamente. Y pasar a la acción a veces significa aparcarlos, dejarlos ahí. Aunque te estorben, porque te pueden estorbar, pero si no puedes resolverlos, pues déjalos ahí, déjalos a un lado. Es decir, no pretendas conseguir lo que no sabes en este momento conseguir o lo que no es posible conseguir en este momento. Entonces, ir paso a paso, ir teniendo logros y teniendo motivos para seguir adelante en cada momento es la clave para que nos ajustemos ahora a este otoño y, bueno, pues a todos los acontecimientos que llevan una vida.
Y escuchando a nuestro cuerpo, Ángela, que ahora esto se escucha mucho, está muy de moda. Escucha tu cuerpo, pero es cierto, ¿no? No hay que forzarse, escuchar, que si nos encontramos mal, quizá hay que cambiar algo, pasar a la acción, no sé, hacer esa introspección, como dice Alicia, esa reflexión interna que tenemos que hacer. Es que es importante.
Reflexionar, vamos a decir mejor, Naya.
Eso, reflexionar.
Que si no nos atascamos con Ángela.
Y aquí se nota más.
Bueno, pues eso que decís, reflexionar para ir conociéndonos cada día un poquito más. Y conocernos como personas, como seres humanos que tenemos un funcionamiento común y también de manera individual. Conocer nuestras mejores capacidades, nuestras mejores virtudes y también aquello que puede ser obstáculos para vivir bien o para convivir bien. Y que los obstáculos los saltemos si es posible y vivamos con ellos si es que no podemos saltarlos. Y eso nos va a dar seguridad. Aunque no nos va a hacer perfectos, porque los seres humanos no somos perfectos, las vidas no siempre son perfectas en el sentido de que ocurre todo lo que queremos que ocurra, nos dan a veces sorpresas que son muy indeseadas, pero podemos adaptarnos a ellas, podemos ajustarnos y lo más importante, seguir manteniendo los motivos para vivir y convivir bien.
Para encontrarnos pues sí. Bien, en definitiva. Pues vamos a sumar todos estos consejos, Ángela, porque sin duda Alicia y yo nos hemos puesto las pilas en este veroño que tenemos, porque todavía parece que no hemos entrado, aunque sí, estamos a 3 de octubre, pero las temperaturas siguen siendo superiores a los 20 grados, algo anormal que parece que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Ángela Maga, desde el Grupo Albornoz en Bilbao, gracias por habernos acompañado por una sesión más, porque así lo consideramos cada semana, por ajustar nuestra mente, por mirar a la salud mental y por cuidarnos tanto. Ángela, un abrazo.
Un abrazo.
Buena semana.
Y es que, Alicia, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta el veroño? 21 grados ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Sí, 22 sí, sí, grados. Nos afecta es que nos atascamos a claro. veces. Nos... Mira, a veces es verdad, tenemos que parar, reflexionar, porque vamos tan rápidas, ¿verdad?, que ya no solo nos atascamos con las palabras, que es muy gracioso, sino en las cosas que hacemos cada día, ¿verdad? Claro. Y Ángela nos ayuda un poquito eso, a reflexionar, a mantener la calma, a ver las cosas con distancia, ¿verdad? A veces uh-huh. viene bien.
¿Eh? Y a relativizar, también. Pues si uno sí, se confunde sí. o está atascado en un momento dado, lo que tiene que hacer es salir del paso de alguna manera, darle otra mirada, relativizar y salir adelante y avanzar, porque si no nos quedamos ahí siempre claro. que no sirve de nada, ¿no? Pero como hemos dicho hoy, Alicia, que yo creo que es la conclusión que sacamos, hay que reflexionar y quitarnos todo eso que tenemos ahí, ¿no? Eso malo que no nos acompaña uh-huh. y que no nos hace ningún bien. Y lo vamos a hacer, pero como digo, nos cuesta, porque es verdad que estamos entrando en una nueva estación que no parece que sea al uso como tal, ¿no? Estamos acostumbrados a otra manera y de momento seguimos muy pendientes de los termómetros. Mañana parece que vuelve más calor y de momento seguimos en este veroño intenso, 21 sí. grados que decía en Vitoria-Gasteiz. ¿Cuándo ha pasado esto? 22 sí. en Donostia y en Eibar, 23 aquí en la capital vizcaína. Y bueno, pues vamos a seguir mirando a los termómetros y a muchas otras noticias que vienen a partir de ahora porque tenemos todavía programa por delante hasta las 2 de la tarde y recordamos programa, entrevistas que puedes seguir a partir de ahora en antena y también en la página web de COPE en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Beer Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Dos menos diez de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. La Asociación Mujer Siglo XXI vuelve a regresar con su alfiler de oro a una... A una gran mujer, se lo va a dar a una gran mujer. Un premio que lleva otorgando durante años para reconocer la labor de mujeres luchadoras, mujeres reconocidas de diferentes ámbitos. Pues el próximo viernes 6 de octubre, Alicia, apunta bien en la agenda, porque tenemos una cita. La tenemos en el Hotel Carlton de Bilbao, donde volverán a hacerlo. Se celebra la gala Alfiler de Oro, un premio que este año recae en la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, la doctora María Blasco. Fíjate, Alicia, qué gran labor la de esta reconocida especialista que desde hace más de 20 años lleva trabajando en una investigación para descubrir por qué las células del cáncer son inmortales. Y recibe este premio pues porque es una de las pocas científicas que ostenta un cargo directivo, que esto ya no suena algo más, pero ocurre también en la ciencia. Para ello vamos a hablar ya con Carmen Miral, presidenta de la Asociación Mujer Siglo XXI. Eguerdión, Carmen, buenos días.
Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estáis?
Estupendamente.
Muy bien.
Bueno, pues ya apuntando en la agenda, sí. El 6 de octubre tenemos la gala, una nueva gala del Alfiler de Oro. Y Carmen, una gala que implica que esto es un paso más hacia la igualdad en otro ámbito en el que es necesario también, como es el de la ciencia, ¿no?
Exactamente, exactamente. Mira, la verdad es que nosotras siempre vamos premiando a lo largo de nuestra trayectoria de 27 años, como ya sabes, profesionales de estar con mujeres que hay que potenciar de distintos sectores. Ya en el 2002 dimos un premio a Margarita Salas, que era una científica muy reconocida, también fue premio Príncipe de Asturias, y que casualmente fue la preceptora y directora de la investigación de la tesis de nuestra querida María Blasco. Sí. Entonces ha sido una coincidencia, pues bueno, mira, casual, y estamos pues encantados de poder pues también dar nuestro apoyo y aportar nuestro granito de arena pues a un tema tan importante como es la investigación. Entonces, nosotras ya sabes que somos profesionales y somos directivas y empresarias, pero en nuestro haber tenemos un montón también de doctoras que también pues hombre, se sienten en cada una de sus especialidades pues muy conectadas también con el tema de la investigación. El cáncer, como bien sabes, es el azote de la humanidad del siglo XXI, y todo lo que se pueda investigar y apoyar sobre ello, pienso que es de muchísimo interés.
Sin duda, es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Y Blasco pues se suma de esta manera, Carmen, a un elenco de supermujeres, vamos a decir.
Claro.
Pero cuéntanos, ¿a quién más vamos a ver en esa gala? ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta ocasión?
Bueno, nos vamos a encontrar con muchas personalidades del mundo también científico, y, por supuesto, institucionalmente nos acompañará la consejera de Sanidad, Pochone Sagardui, que también tendrá una intervención en el acto, y además ella estaba pues muy interesada en conocer a María Blasco y tratar temas que también pues puedan ser interesantes para aquí, para el País Vasco, claro, evidentemente. O sea, es un gran reto para nosotras, para Mujer Siglo XXI, traer pues hombre, personalidades de mujeres que sean a nivel internacional, pues de todos los lugares, que puedan aportar temas de interés pues para aquí, para Euskadi. Yo creo que nosotras nos consideramos embajadoras un poco de Euskadi en el mundo, porque nuestra labor en realidad pues es eso, o sea, ya de todos conocida, y creo que nos avala, como decíamos, esos años que llevamos ahí de experiencia, y luego brillantes mujeres que que forman parte, forman claro. parte de Mujer Siglo XXI.
Muchas,
y bueno, pues en cuanto a autoridades, Carmen. Nos van a acompañar también pues el vicelendakari Josuer Koreka, el alcalde va a estar allí también muy muy interesado por el acto, va a dedicar también sus palabras de clausura, y un montón de autoridades también nos acompañará, pues está Ana Otadui, la presidenta de Juntas Generales, la diputada de Promoción Económica Inara Basurco, también Xavier Ochandiano, el de Economía y Hacienda, un montón de autoridades, sinceramente, que nos apoyan.
Me llama la atención, sí. Carmen, que estás mencionando a muchas mujeres. Esto es un vivo reflejo de que ha cambiado también la sociedad y que cada vez también sí. hay más mujeres políticas, por ejemplo. En este sentido, sí. tú, que has sido la pionera presidenta sí. De la sí. asociación Mujer Siglo XXI, bueno, ¿cuál es el cambio que has visto hasta ahora? ¿Qué retos ves por delante para las directivas?
Pues mira, yo, a ver, desde que conformamos el grupo, pues eso, ya hace pues casi 30 años, hemos visto muchos cambios, porque en aquel momento en Bilbao no había ninguna cosa, ninguna asociación parecida a la nuestra, ni semejante. Nosotros nos inspiramos, te lo he comentado en más de una ocasión, sí. en asociaciones que ya existían en Inglaterra, que nos parecía que había unas connotaciones parecidas al perfil también de Bilbao, con bastante influencia siempre de Inglaterra, y nos parecía que podía ser algo interesante. En aquellos momentos nos conformábamos con apoyarnos, crear sinergias, y crear pues un ambiente de ayuda profesional y empresarial. Luego ya conforme hemos ido viendo y nos han ido reconociendo, porque en un principio era un poco una interrogación, ¿qué harán estas señoras? ¿Para qué se van a reunir? O sea, date cuenta que siempre los retos de los comienzos de cualquier proyecto o cualquier empresa siempre son un poco a veces inciertos, ¿no? Sí. Pues cómo saldrá. Pero yo creo que cuando se pone mucho el corazón y se pone mucho interés y esfuerzo, como lo hemos hecho a través de todas las presidentas que han conformado también Mujer Siglo XXI, o sea, somos varias fundadoras y hemos sido varias presidentas. Yo he repetido en varias ocasiones, lógicamente el mandato, y me siento muy orgullosa de ello. Y creo que fundamentalmente cuando se cree en tu proyecto, si tú crees en tu proyecto y das lo mejor de ti, pienso que eso ya es un éxito en cualquier tema. Y nosotros ahora, por ejemplo, lo que sí nos hemos dado cuenta, porque ya las asociadas ya van cumpliendo una edad y entonces nos hemos dado cuenta que es muy importante también el relevo generacional, que es uno de mis cometidos en estos últimos años de mandato. Estoy yo, por esa labor. Y me parece importante el transmitir el conocimiento a favor del emprendimiento. Porque realmente la gente joven viene con una serie de ideas que si están apoyadas por el conocimiento de personas ya más veteranas con sus experiencias, pues se puede crear un buen binomio. Entonces, ese es uno de nuestros retos de Mujer Siglo XXI. Y hemos visto que sí hemos evolucionado poco a poco bastante en nuestras, me refiero, la mujer en general. Sí, sí. La mujer en general en sociedad, yo creo que sí vamos consiguiendo bastantes logros y se está llegando, yo creo, a un grado, vamos a decir, por ejemplo, yo desde el siglo XXI veo un grado de excelencia, sinceramente.
Bueno, lo vemos, lo bueno.
Nos exigimos mucho, pero también damos lo mejor de nosotras, ¿no?
Vosotras...
el grado de excelencia.
Carmen Miral, presidenta de la Asociación Mujer Siglo XXI, vosotras todas sois un ejemplo y nosotras nos queremos sumar el próximo día 6 de octubre en el Hotel Carlton de Bilbao a ese reconocimiento que hacéis, la edición número 23 de este Alfiler de Oro, que en esta ocasión recae donde la doctora. Gracias.